Perfecto. A ver, en líneas generales lo que hay que tener en cuenta es que Argentina y Brasil tienen una política automotriz común desde el año 2000. Hasta ese momento cada uno tenía una política separada y con la creación del Mercosur lo que se decidió fue armar una especie de acuerdo conjunto para tener un mercado común donde la producción, la exportación y la importación estarían en cierta forma, digamos, por fuera de la regla general del Mercosur, donde todos los bienes se comercian libre de aranceles, y para eso se estableció un esquema de intercambio compensado donde cada uno de los países miembros podía exportar o importar hasta X veces la cantidad de exportaciones medidas en dólares FOB a su principal socio comercial. Eso funcionó muy bien durante 15 años, entre el 2000 y el 2015, nunca se incumplió el acuerdo, pero en los últimos 5 años, producto de la crisis que vivió Brasil y por ahí el rebote que tuvo el mercado argentino entre 2016 y 2017, ese intercambio se vio ligeramente desbalanceado, ¿sí? Uh-huh. En virtud de ello, lo que se decidió fue extender el esquema actual para seguir en un esquema de administración del comercio y no ir a libre comercio como estaba previsto a partir de junio de 2020, y en ese marco se decidió extender el acuerdo por 10 años más. Básicamente, hoy por hoy, Brasil tiene un mercado que es 4 o 5 veces el tamaño del mercado argentino. En años normales son unas 4 veces, en años de crisis pueden ser 3 o 5, dependiendo de cuál sea el país que está en crisis. Y obviamente Brasil es el mayor productor y consumidor de vehículos de todo el Mercosur, siendo Argentina el segundo mayor productor y consumidor también. Así que en líneas generales uno diría que esa es la conformación que puede tener el sector a nivel regional.
Bien, y entonces este nuevo acuerdo de prórroga que recién mencionabas, ¿incluye alguna modificación respecto del marco regulatorio anterior que estaba vigente?
Sí, a ver, hay dos cambios para mí muy sustanciales. En primer lugar, que es la primera vez que se renegocia el acuerdo por un periodo de tiempo tan amplio. Desde el 2000 hasta el 2020, más o menos, que fueron las sucesivas renegociaciones del acuerdo, el máximo tiempo que se había extendido el mismo había sido por un plazo de 5 años, ¿sí? Uh-huh. Esta vez es la primera vez que se hace por un horizonte de 10 años, y en eso yo coincido con las autoridades, en que brinda un horizonte de previsibilidad para las inversiones. Tengan en cuenta que más o menos las inversiones en el sector automotriz se deciden con una antecedencia de 5 años. Por lo tanto, este acuerdo estaría cubriendo casi, digamos, 2 ciclos de inversión completo, lo cual es toda una novedad y ciertamente favorece la toma de decisiones en un contexto tal vez más cierto en materia regulatoria. Y luego lo que hay que tener en cuenta es que es un esquema que va hacia la liberalización del comercio, donde el coeficiente de intercambio flex, es decir, el máximo que se permite importar libre de aranceles en base a la exportación de cada uno de los países, va creciendo a lo largo de los sucesivos años del acuerdo. Obviamente, digo, durante el periodo 2015-2020 tuvimos el flex más bajo de toda la historia de la negociación, que fue 1,5, y lo que se prevé ahora es ir aumentándolo gradualmente hasta alcanzar niveles parecidos a los que tuvimos entre los años 2001 y 2005, más o menos, que fue en torno a 2,5, más o menos, que es el valor que se prevé que llegue ya en 2025-2027. Y de ahí en adelante, obviamente, el esquema va a ser una liberalización del comercio, creo, junto con la agenda del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Digo, esta medida no puede entenderse como una medida aislada de comercio entre ambos países, sino que la región se prepara para un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, ¿no? Creo que ese es el dato subyacente más importante.
Franco, ¿de qué hablamos cuando mencionas el libre comercio en el comercio automotriz entre Argentina y Brasil? Digamos, ¿cómo se va a llevar adelante eso dentro de 10 años? ¿Qué va a implicar concretamente?
Bueno, a ver, eso es claramente una preocupación para toda la industria argentina, en virtud de que hoy por hoy Brasil detenta una competitividad mayor y que, de persistir las condiciones actuales, el principal riesgo es que Argentina pierda mucha producción y Brasil se quede con casi toda la producción regional, tanto de vehículos como de autopartes, ¿no? Digo, esto exige que Argentina haga un trabajo muy fuerte en mejorar su posición competitiva, lo que implica mejorar los procesos, interfábrica, bajar la carga impositiva, mejorar la eficiencia, automatizar la producción, invertir en actividades de ingeniería, investigación, desarrollo, para en el futuro estar preparado en una posición competitiva mucho más favorable que la actual para poder seguir teniendo un intercambio balanceado, ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy Brasil tiene una posición competitiva muy favorable en virtud de que tiene una escala de producción mucho mayor que Argentina, y el sector automotriz es claramente un sector que tiene rendimientos crecientes de escala, es decir, que cuanto uno más produce, el costo unitario de producción es más bajo. Entonces, digo, en virtud de eso, el libre comercio hoy por hoy es más una amenaza que una oportunidad para Argentina, y es más una oportunidad que una amenaza para Brasil, siempre hablando del muy largo plazo, ¿no?
Uh-huh. ¿Solamente por la cuestión de la fabricación a escala es más barato producir un auto en Brasil, o hay otras cuestiones también?
A ver, son varias cuestiones. La escala nosotros creemos que es la principal, pero luego también está el esquema tributario, donde Argentina graba muy fuerte la imposición directa sobre la producción, y Brasil lo hace un poco en menor medida. Otros países emergentes, como el caso de México, directamente no lo hacen, graban directamente la comercialización y no la producción, que eso es un esquema tributario mucho más favorable para la producción y la exportación. Y bueno, obviamente también Argentina hoy por hoy tiene ciertos problemas en materia de procesos, en materia de producto, en materia de innovación tecnológica. Brasil, desde el programa Innovar Auto en 2012-2018, recibió muchas inversiones, sobre todo en lo que es tecnología, en lo que es nuevos componentes. Entonces tiene un entramado productivo mucho más sólido, sobre todo en el segmento de autopartes. Uh-huh. Tiene radicados muchos grandes jugadores globales del segmento de autopartes, lo que hace más atractiva la producción en Brasil que en Argentina.
Claro. Recién hace un ratito hablaste de inversiones en el sector automotriz. ¿Hay inversiones anunciadas o mejor, en realidad, no mejor, digo, en realidad lo que hay es algún anuncio de algún retiro? No recuerdo si es Honda que dijo que iba a dejar de producir en Argentina. ¿Cómo está esa situación?
A ver, claramente la situación es muy heterogénea, digo, por el lado de las inversiones, hoy por hoy lo que es cierto es que Volkswagen está ejecutando un plan de inversión para producir un nuevo vehículo en 2021 en la planta de Pacheco, y nuevas transmisiones en la planta de cajas de cambio de Córdoba. Uh-huh. Así que desde ese punto de vista, digo, para mí esa es la inversión más importante que hoy por hoy tiene Argentina, una inversión por una cifra cercana a los $800 millones. Y luego también está la inversión de General Motors también para producir un vehículo a partir de 2021 en la planta de Alvear, en la provincia de Santa Fe. Que digo, son las dos grandes inversiones anunciadas de cara al corto mediano plazo en Argentina. Respecto a lo que es ese de producción, es cierto, hasta ahora la única que confirmó que dejaba de producir en el país es Honda, a partir de mediados del año que viene. Y bueno, claramente eso es una desinversión, por así decirlo. Y claramente, digamos, juega en contra de la sustentabilidad de la industria futuro, porque perdés producción nacional y capacidad de exportación a otros mercados también, ¿no?
Franco, todo el mundo habla de la industria automotriz y se le viene a la cabeza la palabra crisis. Crisis porque, por ejemplo, hay muchas suspensiones de los empleados, conocemos que algunos hasta trabajan 2 días a la semana, los otros están suspendidos. ¿Qué implica este acuerdo? ¿Implica que se eviten las suspensiones, que haya más trabajo?
Es una pregunta medio compleja para responder, porque digo, para mí la crisis actual se explica más por cuestiones macroeconómicas de la coyuntura, digamos, del muy corto plazo, más que por un marco general como puede ser un acuerdo bilateral entre los dos países, ¿no? Pero digo, respondiendo a tu pregunta, hoy por hoy estamos en un contexto donde las ventas caen 50%, la producción cae 30% y las exportaciones caen más o menos 15%. En los 8 meses que van transcurridos de 2019. Seguramente, digo, si hay que buscar una palabra para describir la coyuntura del sector automotriz, la palabra crisis creo que le sienta muy bien a este contexto. Ahora bien, si vos me preguntás de cara al mediano plazo, si la situación macroeconómica en Argentina se estabiliza y volvemos a retomar la senda del crecimiento, yo creo que este acuerdo, digamos, lo que permite es cierto horizonte de previsibilidad. Pero para evitar estas nuevas desinversiones y demás, Argentina tiene que hacer un trabajo muy grande en materia de competitividad. Yo no creo que este acuerdo tenga un impacto inmediato en la situación actual. Creo que tiene más un impacto a futuro y que no, digamos, no es una condición necesaria, no es una condición suficiente este acuerdo, sino más bien es una condición necesaria que requiere de ser acompañada por muchas otras medidas.
Bien. Bueno, Flor, ¿te queda alguna preguntita o no?
No, simplemente volver a lo mismo, a ver cómo está ahora la situación. Muchas automotrices, autopartistas están caídas, ha caído justamente la exportación, están en crisis. Bueno, un poquito a ver cómo se puede reanimar esa situación actual, aunque entiendo, y como lo decías recién, que este acuerdo mira más a futuro. ¿Cuáles son tus tus perspectivas para ver cómo se puede solucionar en lo inmediato, a corto plazo, esta situación.
Mira, yo te lo digo con toda honestidad. Nosotros desde ABC hoy por hoy no vemos una recuperación en el resto del año 2019. Seguimos esperando una caída tanto en ventas como en producción, como en exportaciones, sobre todo porque Brasil también está demandando mucho menos auto de lo que se esperaba. Digo, Brasil empezó el año con una expectativa de crecimiento de 2,5% de la economía y va a terminar creciendo apenas menos de 1. Lo cierto es que las ventas en Argentina no paran de caer. Durante 3 meses, que fueron junio, julio y agosto, que hubo un programa de estímulo del gobierno para la venta de autos, tuvieron como un ligero repunte en el mes a mes, pero aún así no alcanzó a compensar las caídas respecto de los niveles con los que venimos el año pasado. Y digo, algunas de las medidas que se tomaron en materia de exportación, como había sido en su momento la baja de reintegros, pegó muy fuerte en el sector. Nosotros para 2020, respondiendo a tu pregunta, lo que estamos viendo es una nueva caída de las ventas. Esperamos que este año cierre en torno a 450.000 unidades, lo que sería una caída de más del 45% respecto a los valores de 2018, y para 2020 esperamos que las ventas caigan en torno a las 420.000 unidades, lo que sería una caída adicional del 8% más o menos. En materia de producción, sí esperamos que el año que viene haya cierta recuperación, pero va a ser una recuperación muy gradual. Más o menos vamos a pasar de producir 330.000 unidades este año a 360.000 el año que viene, lo que implicaría un crecimiento de apenas un 10% o algo menos, y sobre todo traccionada por las exportaciones, ¿no? Así que digo, el 2020 claramente desde nuestra perspectiva no va a ser un buen año para el sector automotriz, sí va a ser cierta recuperación en materia de producción, pero digo, vamos a seguir atravesando una coyuntura muy compleja, ¿no? Y probablemente estas situaciones de cierre de empresas, suspensiones en algunas terminales, recorte en los programas de producción y demás, la sigamos viendo durante el año que viene. Así que digo, hasta tanto la macroeconomía no nos traiga algunas noticias positivas y volvemos a estar en la senda del crecimiento y con un Brasil creciendo mucho más fuerte de lo que crece hoy, la verdad que el panorama para el sector automotriz deja de ser positivo.
Claro. ¿Dónde habrá quedado, te acordás, aquella propuesta? Incluso creo que se llegó a algún acuerdo puntual para la fabricación de 1 millón de vehículos. ¿Te acordás que se planteó, se habló mucho de esta historia? Lamentablemente, ¿no? Quedó en el olvido.
Sí, estoy de acuerdo con vos. Ahí nosotros siempre lo dijimos desde ABC, creíamos que ese plan era una buena iniciativa en el sentido de que marcaba el rumbo correcto, pero tenía más intenciones declarativas, claro, que herramientas o medidas de política pública sobre cómo alcanzar ese 1 millón de unidades. Hoy por hoy esa agenda quedó un poco trunca, muchas de esas medidas no se ejecutaron, y claramente los resultados están a la vista. Digo, la inestabilidad macroeconómica se llevó puesto todo el plan y lo cierto es que hoy estamos más lejos que nunca de esa agenda. Así que obviamente es una agenda para retomar, pero bueno, obviamente en este contexto es muy difícil desde lo macroeconómico tener medidas que te permitan apuntalar eso, ¿no?
Franco, clarísimo, te agradecemos mucho, realmente muy 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 claro el panorama. Bueno, hay que seguir trabajando.
Ojalá que este acuerdo a futuro beneficie.
Ojalá. Gracias, Franco, un gusto, que tengas buen día.
Por favor, ustedes, muy buen día a usted y a la audiencia.